Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 11 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Se acercan a semis. Mientras Monterrey igualó sin goles con Santos en Torreón, América venció a San Luis 3-1 y puso un pie en semifinales.
Esto.com.mx.
Una rivalidad que divide. Esta noche comienza la serie del clásico tapatío entre Chivas y Atlas. La ida en el Estadio Jalisco. A segunda hora, Toluca visita Tigres.
Mediotiempo.com.
Recibe la alternativa. Andrés Gudiño será el arquero titular de Cruz Azul para la apertura 2023, ante la inminente salida de José de Jesús Corona.
ClaroSports.com.
Rescata el empate. Juventus empató de último minuto con el Sevilla, mientras que la Roma derrotó 1-0 al Leverkusen en las semifinales de ida de la UEFA Europa League.
FoxSportsLA.com.
Abren la temporada. Los jefes de Kansas City se medirán con los Leones de Detroit en el arranque de la temporada de la NFL. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es jueves 11 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos y ya estamos al aire como todos los días con muchísimo gusto para platicar de lo que pasó ayer en la liguilla, del básquetbol, del béisbol, de muchísimas, muchísimas cosas. De John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que mañana es el último día que va a estar como presidente. Mañana se va John de Luisa. De esto estaremos platicando también. Enrique Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl. Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy se va a conocer el calendario de la NFL, aunque ya la liga ha ido soltando más y más partidos. El juego inaugural va a ser el 7 de septiembre y va a ser Detroit en contra de Kansas City. Comentaremos acerca de esto, del por qué la liga programó este partido, que no es Detroit uno de los equipos más atractivos de la NFL, van en contra del campeón. También platicamos acerca de el básquetbol de la NBA, donde el equipo de los Guerreros de Golden State se mantienen con vida en su serie en contra de los Lakers.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Arrancó ayer por la tarde, noche, la liguilla en Torreón, un partido flojito, me parece, 0-0 Santos y Monterrey. Creo que Monterrey no se exigió a fondo y no apretó, porque si aprieta hubiera ganado el partido. Y en el otro encuentro, América en 35 minutos definió el partido. Me parece que la tiene muy adelantada para la vuelta también el América. Jugó bien ayer el América.
Escucho comentarios y leo que Monterrey no jugó bien y que podría haber atacado más, pero pues la verdad, con todo respeto para todos estos que los escucho y los leo, pues era una película que ya sabíamos cómo se iba a desarrollar. O sea, Víctor Manuel Bucetich no va a arriesgar nada cuando juegue de visitante para tratar de definir en su casa. Y bueno, finalmente el partido fue bastante flojo. Hay un penal que no se marca favorable al Monterrey, casi terminando el partido, sobre Aguirre. Un penal que, caramba, Vamos a suponer que es difícil para Luis Enrique Santander. Es difícil verlo, pero el VAR tiene diferentes tomas para darse cuenta perfectamente que era un penal, ¿no? Y bueno, el mismo árbitro, fíjate que ayer escuchaba en sus redes sociales a Marco Rodríguez, y decía Marco Rodríguez una cosa que tiene mucha razón. O sea, cuando hay una jugada de estas y el VAR no te llama y se está acabando el partido, la obligación del árbitro es decirle, oye, VAR, ¿qué onda, no? ¿De qué se trata? Está bien todo, vámonos. Pues no, falló el árbitro, falló el VAR y finalmente empatan a cero con ese asterisco del penal, ¿no? Que no se marca.
Sí, y no esperarte a lo mejor a que te llame el VAR. Tú claro. Decir, ¿sabes qué? La quiero revisar porque sí hay o sea, traban al jugador del equipo de Monterrey claramente cuando iba a disparar, le pega el balón y está todo desviado, pues por esa razón. Porque
por eso, trabado, ¿no? Por eso no le pudo pegar bien.
Claro. ¿Sabes qué? Es tan importante, hemos platicado muchas veces la importancia de que un árbitro haya jugado fútbol, aunque sea una cáscara, porque cuando Aguirre le va a pegar al balón, y bueno, cuando finalmente le pega, el balón sale prácticamente al tiro de esquina, ¿no? O sea, no hay manera de que le pegue así, hacia claro. allá, si no le traban el pie, ¿no? Por lógica, quiere decir que algo pasó cuando él estaba moviendo el pie hacia adelante, y bueno, vamos a suponer que Santander no se dio cuenta de eso, pero el VAR la tenía muy fácil y era un penal muy claro a favor de Monterrey. Caray, otra vez, ¿no? Digo, al final me queda claro que los árbitros se equivocan para cualquier lado, pero otra vez contra un equipo de grupo Orlegui. Y al final, Monterrey, con los mismos hombres con los que jugó todo el torneo, fue reservado, fue precavido. Tú puedes poner los mismos hombres, pero la postura puede cambiar dentro de la cancha, y así lo manejó Monterrey, sin exigirse a fondo, como nos tiene acostumbrados.
Pero va a cambiar radicalmente, ¿no? En la vuelta te aseguro que va a jugar Aguirre, que va a jugar Berterami, que va a jugar Funes Mori, ¿no? El sacrificado casi siempre cuando hacen esto es Maxi Mesa, ¿no?
Pero le tienen que ganar, Raúl.
Pues mira, al que le tienen que ganar, pues sí, pero ya sabes que en este jueguito no siempre se gana cuando quieres, ¿no? Es un jueguito muy especial. Ahora, para ganar tienes que poner a los hombres más adecuados para ganar. Y Monterrey, con los jugadores que tiene, bueno, pues debe ser favorito para ganar. En fin, quien sí no perdonó y en un ratito definió el partido fue el América. Por momentos se vio bastante bien el América. Y lo de San Luis era esperarse. O sea, puedes dar un gran partido como lo dio en León, pero dar tres partidos, grandes partidos, ya está en chino, ¿no?
Sí, una sorpresa se puede dar, y además las circunstancias en las que se dieron, lo hicieron muy bien en León, porque además perdían 1-0 y le dieron la vuelta. Pero en contra del América, el América es un equipo muy fuerte, América es de los candidatos para ser campeón, quizás los más sólidos junto con Monterrey, y el América efectivamente no tuvo ningún problema, que sale, por cierto, Henry Martín, un golpe en la cabeza. El América dio un comunicado el día de hoy donde señalaban que iba a estar bajo observación, pero pues el América demuestra el día de ayer por qué es uno de los más importantes candidatos para el título y porque solamente perdió un partido en el torneo.
América tiene muchísima llegada y llega con mucha gente al área, ¿no? Cuando pasa eso, pues es lógico que tengas muchas ocasiones de gol y que hagas muchos goles, ¿no? Ayer Andrés Sánchez sacó muchas en el primer tiempo. América tiró 20 veces en el partido a gol, 12 veces a la portería. Henry tuvo el 4-1, que es rarísimo que falle una ocasión de esas. Henry Martín, que la tuvo prácticamente enfrente de Andrés Sánchez, ¿no? Y un equipo que ataca tanto como el América, y lo vimos todo el torneo, ¿no? Es lógico que deje de repente espacios atrás y que sufra en defensa, porque los primeros 30 minutos sufrió en defensa. Contra un mejor equipo va a tener que tener cuidado el América, pero ayer ofensivamente fue un vendaval el América.
El que jugó un gran partido fue Diego Valdés.
Muy bueno.
Muy buen partido, y Malagón poco exigido, pero sacó una buena jugada en un remate de cabeza. Y muy, muy superior al América. Para el partido de vuelta, pues lógicamente sigue siendo favorito el América. Me gusta lo que dijo el Tan Ortiz. Dice, si mis jugadores piensan que esto está resuelto, están muy equivocados. Entonces el Tano, yo lo veo siempre muy congruente en sus declaraciones, siempre hablando bien, siempre sin ir más allá. Y otra vez lo volvió a hacer. Tiene un buen equipo, lo maneja bastante bien, ¿eh? Eso es importantísimo, porque ayer estábamos viendo que entra en el segundo tiempo Aquino. Aquino puede ser titular en cualquier equipo. En cualquier equipo de la Liga MX puede ser titular. Juega muy bien, se ve que el ambiente interno es muy bueno.
Y además un ambiente de mucha competencia, a fin de cuentas, donde el que está mejor es el que va a jugar. Y lo que decía del Tan Ortiz, no perdió piso, ¿no? Todavía cuando inicia las conferencias, saluda de mano a cada uno de los reporteros que van a cubrir. Solamente tuvo aquel exabrupto con Larcamón en el Estadio Azteca, pero fuera de ahí, la verdad es que fue una gran contratación para el América. No hay que olvidar que fue así como que corremos al técnico y a quién ponemos, pues tráiganse al de la sub-20, y era el Tan Ortiz y lo ha hecho muy bien.
Acaba de tener una hija, ¿eh?
Sí.
Le trajo torta a la bebé.
Pues ahora sí que te digo más adelante, Raúl. Porque esta película ya la vimos, ¿no?
No, claro.
El año pasado, el torneo pasado en cuartos de final le metió 6 al Puebla, ¿no? En el de ida, y en los cuartos de final los avanzó muy bien. Pero lo interesante para el América, si avanza el sábado, que me parece que avanzará, será después en las semifinales, ¿no? El San Luis tiene que venir al Azteca a ganarle por 3 goles de diferencia al América, ¿no?
Está en chino.
Es complicado.
Está en chino, ¿no? Ganarle 3 goles sería el triunfo histórico del San Luis en toda su existencia, de este Atlético de San Luis, que no es el mismo San Luis de años anteriores. Pero está en chino meter 3 goles.
¿Estás de acuerdo que si va a ganar por 3 goles de diferencia, pues tendría que acabar ganando 6-3, ¿no? Porque
es muy difícil. América. Muy, muy complicado. El fútbol puede pasar cualquier cosa, pero sí, sí se ve muy complicado. Yo le decía a un amigo que me dijo, el América va a tener muchos problemas con el San Luis. Le dije, ¿le apostarías? Y me dijo, no. Le digo, por supuesto que no. Sí, o sea, era un strike cantado. En fin, para el partido de vuelta, el partido se juega el sábado en el Estadio Azteca. Sábado en el Estadio Azteca, que seguramente América va a tener una gran entrada. Los americanistas están felices con este equipo, ¿eh?
Pues sí, ahora falta la cereza del pastel. Falta que demuestren finalmente que han sido un equipo sólido, no en este torneo, sino en los anteriores, pero les ha faltado el título.
Oye, pero este es exactamente el estilo que le gusta a los americanistas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, aquella, me acuerdo de Reynoso, que decía, no me importa ganar 5-4, ¿no? Prefiero ganar 5-4 que ganar 1-0, etcétera, etcétera, yendo al frente y llegando muchas veces.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el extremo inglés Jude Bellingham del Borussia Dortmund sería nuevo jugador del Real Madrid, donde ya habría acordado su salida del cuadro alemán. Medios locales informan que Bellingham ya le habría dado el sí al cuadro blanco para sumarse a sus filas por las próximas 5 temporadas, donde solo faltaría que el Madrid llegue a un acuerdo con el Dortmund por el precio del jugador, que sería aproximadamente de 100 millones de euros más 40 en variables. Volamos a Italia, donde medios locales informan que la Lazio habría sido el primer equipo en preguntar formalmente al Feyenoord por el mexicano Santiago Jiménez, donde de acuerdo con diversas fuentes, la Lazio realizará una oferta al Feyenoord por 15 millones de euros. Asimismo informan que otros de los interesados son Tottenham y West Ham. Cerramos en Inglaterra, donde el delantero mexicano Raúl Jiménez del Wolverhampton estaría muy cerca de salir del cuadro inglés, y varios medios aseguran que el atacante seguirá su carrera en Turquía, donde el club inglés, que tiene borrado a Jiménez de sus convocatorias, se quiere desprender del Azteca, y en lugar de rescindirle su contrato, están dispuestos a cederlo por el año que resta de contrato, siempre y cuando el nuevo equipo pague la totalidad de su sueldo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Antes de ir con Luis Octavio Caro a Guadalajara, les platico que el día de mañana es el último día de John de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. John de Luisa se reunió el día de hoy con 8 o 9 periodistas, en donde pues, les dio alguna explicación de lo que había sucedido. Entre otras cosas, les dijo que se había reunido con los dueños de los equipos un tiempo antes de que viniera el Mundial, y que les dijo, si quieren quitar a Martino, pues ahora, y que no lo quisieron quitar. O sea, esto me habla de que él no podía hacer nada sin consultar, lo cual me habla que fue un presidente que pusieron ahí. Bien podría haber hecho de despedida, cuando menos una carta pública o un, no sé, algo a la familia de Toño Carvajal, ¿no? Pero bueno, se va, y pues que tenga mucho éxito. No va a quedar ni para el Mundial, ¿eh?
Eso es muy interesante, porque en un principio John de Luisa era el interlocutor con la FIFA, y posiblemente al llegar a la federación pues también iba a estar a cargo de toda esta cuestión de la planeación del Mundial 2026. Él ya había tenido a su cargo un Mundial de categoría inferior aquí en México, lo había hecho bien, y pues lamentablemente se va con una gestión que al final, pues en cuanto a las selecciones de nuestro país, que son las que más reflectores tienen, pues en el Mundial te va mal, no calificas a Juegos Olímpicos ni en hombres ni mujeres, no calificas al sub-20 en hombres, entonces pues se va. Y lo que mencionabas de Martino, pues aparentemente Martino también había presentado su renuncia, dicen, 1 o 2 veces, una de ellas con Torrado, cuando quitaron a Torrado, pero no se atrevieron a quitarlo, ¿no? Entonces, pues, ni hablar, se va.
La otra fue cuando salió Guillermo Cantú. Y tampoco se la aceptaron. La segunda, cuando Gerardo Torrado, confirmado por Gerardo Torrado, que le dijo, no, espérate. Pero es un tema interesante ese que toca, Raúl, porque al final todos nos quedamos con la idea de que había sido John de Luisa el que lo había aguantado y que había sido decisión de él. No, si la decisión no fue de él, y si él puso en la mesa el tema, como dices, ¿no? Al final la decisión fue de los dueños, pero ¿quiénes fueron los dueños que decidieron
que se quedara? Yo lo siento más como una justificación de John de Luisa, ¿eh? Siento que John de Luisa se va y quiere justificarse, invitó a estos periodistas y bueno, ya dijo lo que él quiso, pero el mensaje que les mandó no me parece que sea justamente el de un presidente de una Federación Mexicana de Fútbol. Un presidente de la federación hubiera dicho, señores, me voy, muchísimas gracias, ahí dejo mi trabajo. Y no en el penúltimo día te justificas, ¿no? A mí no me gustó.
Sí, ahora también esto habla de qué tanta independencia tiene el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, hablando acerca de un comisionado de los deportes de Estados Unidos, pues sí, finalmente eres empleado de los dueños de los equipos, que te ponen en esa posición pues para hacer dinero, y vaya que hacen dinero en las ligas de Estados Unidos, pero sí tiene independencia para tomar una buena cantidad de decisiones. Aquí en la Federación la verdad es que no sé qué tanta independencia tengo.
No, pues mira, del 1 al 5, 0. En fin, que le vaya bien a John. Y pues su gestión desafortunadamente pasa a la historia, sobre todo por lo que tú dijiste, el último año, como el peor año del fútbol mexicano, ¿eh? Uh-huh. Eso va a quedar ahí para siempre. En fin, vámonos a Guadalajara, porque Luis Octavio Carol nos tiene información sobre el clásico, este que es el clásico más añejo del fútbol mexicano y se encuentra en el Liguilla. ¿Cómo estás, Luis Octavio?
Hola, Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, unas horas más estará realizando el primero de los dos compromisos de los cuartos de final, con los rojinegros recibiendo al Guadalajara, las Chivas en el Estadio Jalisco. Algunos de la gente del Guadalajara dicen que es su primer hogar, su primera casa, y bueno, pues está el debate, ¿no?, de quién, de qué y de quién es territorio la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, los jugadores dentro del terreno de juego tendrán que hablarlo, tendrán que decir. ¿Te parece? Escuchamos al entrenador de los rojinegros, Benjamín Mora.
Yo creo que eso es y obviamente el resultado positivo da un boost anímico importante y mental, ¿no? Y el negativo es lo contrario. Así que al ganar nosotros los partidos que ganamos, que nos dieron esa fuerza, bueno, todo se empezó a encaminar. En esta serie no se puede cometer tantos errores porque te quedas fuera, ¿verdad? Nosotros sabemos que con el empate global quedamos fuera. Entonces nosotros tenemos que salir a ganar el partido. ¿Cómo? con la estrategia, con el planteamiento ideal, adecuado desde nuestro lugar y después la ejecución de los muchachos, ¿no? Pero sí, definitivamente minimizar el riesgo de cometer errores que no nos puedan ayudar a conseguir el objetivo y maximizar nuestras virtudes, que es un punch ofensivo que tenemos que potenciar, que tenemos que darle las trayectorias, los espacios de desarrollo, las herramientas, los momentos adecuados para que podamos ser efectivos y eficaces para vulnerar al rival. Y hoy es un partido distinto, son partidos siempre distintos, el rival es importante, nosotros podemos pensar que estamos en una mejora y podemos pensar que estamos sólidos, pero también juega el rival, así que hay que estar pendientes de todos los pequeños detalles. Creo que va a ser un gran partido, eso sí lo puedo casi asegurar, ¿verdad? Y después de ahí los 100 minutos los determinará el propio destino.
El técnico de los rojinegros del Atlas, un joven debutante en el máximo circuito y que, bueno, pues ahora afronta también su primera liguilla, al igual que de Belco, el técnico del Guadalajara. En ese renglón están parejos en cuestión de la experiencia en el banquillo. Las dos escuadras, Raúl, llegan con muy buena racha después de haberse enfrentado en temporada regular en la cancha del Jalisco, el 3-3, que recordarán. Bueno, de ahí para acá ninguno de los dos equipos pues tuvieron reveses o algún mal accionar, y bueno, pues hoy se espera que sigan de esa manera dentro del terreno de juego.
Oye, Luis Octavio, dime una cosa, ¿quién tiene más seguidores en Guadalajara, el Atlas o las Chivas?
Híjole, pues en teoría debería ser el Guadalajara, ¿no? Y es lo que se ha marcado casi siempre los últimos años. El Atlas, obviamente el bicampeonato ha hecho que vuelvan a resurgir como en aquella ocasión con de la mano de Ricardo Antonio La Volpe, ganaron muchos seguidores, pero Guadalajara sigue teniendo un mayor número. Hoy no se espera tal vez el lleno total en la cancha del Jalisco, porque todavía por la mañana había boletos disponibles al mediodía en las redes del club rojinegro, y porque también salieron a la venta los boletos para la cancha del Estadio del Guadalajara el próximo domingo, así es que, bueno, pues hoy habrá buena entrada, tal vez no el lleno.
Oye, ¿y le subieron otra vez mucho los precios?
Andan más o menos el más económico para hoy alrededor de los 500 pesos en la parte alta, 650 pesos en las laterales del Estadio Jalisco, de la cancha del equipo de Guadalajara 800 pesos las laterales, 600 pesos cabecera en la parte alta, y de ahí ya van hasta cerca de los 3,000 pesos.
Bueno, perfecto, Luis Octavio, un abrazo.
Saludos, hasta luego.
Bueno, pues un clásico que tiene mucho, mucho, mucho sabor, ¿no? El favorito, pues yo diría, para pasar las Chivas, ¿no? Quedaron mejor, jugaron bien, pero después del partido que vimos en la liga, cuando quedan 3-3, que fue un partidazo, ya lo veo muy parejón, ¿eh?
Pues sí, y además el envión que tiene el equipo de Atlas en las últimas jornadas, porque este partido que señalas es en la jornada 13, pero no pierdes de la jornada 11, el León, en contra del equipo de León, y luego le metieron 4 a Puebla, le metieron 4 a Pachuca, le metieron 3 a Necaxa, fueron al Azteca, le ganaron al equipo de Cruz Azul para terminar como noveno en la tabla, cuando francamente al principio del torneo se veía muy lejano, inclusive que podían estar entre los primeros 12.
Al final, a mí me parece que la temporada del Atlas es regular, ¿no? O sea, de tirando a malita, diría yo, ¿no? Al fin se compone al final, pero empezó muy mal el torneo. La de Chivas es muy buena, pero la liguilla y nuestro sistema de competencia da la posibilidad de que en un enfrentamiento y en una serie contra tu acérrimo rival, la temporada de ser regular termine siendo muy buena, ¿no? Si Atlas pasa sobre Chivas, lo que hizo en la temporada, noveno lugar, fue el equipo que menos partidos ganó en el torneo, 4 partidos nada más, empató muchos, pero al final fue el equipo que menos partidos ganó, pero si le ganas a Chivas y lo eliminas, temporada hecha.
Le sacó 13 puntos las Chivas al Atlas, uh-huh. O sea, es una buena diferencia. Me gustó mucho una declaración de Paunovic, muy bien hablando y muy ubicado, dijo, lo que hicimos fue una gran campaña, ya no existe, eso se borró, lo importante empieza ahora. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el español Albert Ramos avanzó a la siguiente ronda del Masters de Roma tras derrotar al italiano Francesco Pazzaro en tres sets por parciales de 4-6, 6-1 y 6-4, y será el siguiente rival de su compatriota Carlos Alcaraz. En más resultados, el chileno Nicolás Jarry cayó eliminado ante el alemán Yannick Hanfmann en dos sets por doble 6-4, mientras el argentino Guido Pella derrotó al estadounidense Maxim Krejci en dos sets de 6-3 y 6-4. Mañana debuta el serbio Novak Djokovic ante el argentino Tomás Martín Echeverry. En el deporte amateur, el pugilista Rogelio Romero aseguró su pase a las semifinales del Campeonato Mundial de Boxeo que se desarrolla en Uzbekistán dentro de la categoría de los 86 kilogramos, donde el próximo viernes buscará su pase a la gran final por el oro. Independientemente de su próximo resultado, el pugil aseguró el bronce y será la primera medalla para México de los últimos 16 años. El mexicano se enfrentará al ruso Sarabutin Ataev. Y en el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State derrotaron a los Lakers de Los Ángeles por marcador de 121 puntos a 106 para acortar distancia en la serie a favor de los angelinos 3 juegos a 2, con 27 puntos personales de Stephen Curry. El pivote angelino Anthony Davis se retiró del Chase Center de San Francisco en silla de ruedas por un golpe en la cabeza tras un codazo involuntario de Kevo Looney en el cuarto periodo. Sin embargo, el jugador no entró en protocolo de conmoción y se reportó que podrá jugar en el sexto juego el viernes de regreso a Los Ángeles.
Señor Burak, perdieron los Lakers.
Sí, Raúl, perdieron en contra de los Guerreros de Golden State el día de ayer. Y con ello se mantienen con vida los Guerreros y van al partido número 6 que se va a jugar en Los Ángeles el día de mañana. Esta cuestión de Anthony Davis, que sufre ese golpe en la cabeza y que, como decía Betsabé, no entra al protocolo de conmoción, yo creo que sí había que tener un poco más de cuidado y de atención en esto, porque pues los deportistas muchas veces necesitan que alguien los cuide, porque los deportistas, ellos quieren seguir jugando y no se quieren jugar no se quieren perder ningún partido. Entonces habrá que ver cómo evoluciona todo esto, si es que finalmente juegan el partido del día de mañana, pero creo que sí debe tener mucho cuidado. Estaba escuchando el otro día una entrevista con Hines Ward, aquel que fue receptor muy bueno de los Acereros de Pittsburgh, que en un partido recibió un golpe durísimo en la cabeza. Y lo primero que hizo, su primera reacción estando en el piso, fue tomarse el tobillo. Para que creyeran que no era una cosa en el tobillo, que no era una cosa de la cabeza y que pudiera seguir jugando. O sea, necesitan los jugadores que alguien los cuide. Entonces, bueno, pues eso fue el día de ayer con los Guerreros de Golden State, que finalmente se llevan la victoria. Y por otro lado, también ayer los Knicks vencen al equipo de Miami 112 a 103 y con ello Miami sigue al frente en la serie, 3-2, pero los Knicks respiran todavía. El día de hoy, el partido número 6 en la serie de Boston en contra de Filadelfia, partido que está iniciando ahí. Filadelfia tiene ventaja de 3-2, estarán jugando en casa. Y pues hay muchas críticas sobre los Celtics de Boston, que pues Jason Tatum es un gran jugador, pero pues no es así como que el alfa, como se le conoce, ¿no? Es un jugador muy bueno, pero no es ese gran líder. Y tiene a Jaylen Brown, que muchas veces juega de manera individual. Marcus Smart es un jugador que está siendo viejo. Al Horford pues ya no es lo que fue. Y el equipo de Filadelfia, con esa pareja con Joel Embiid, el más valioso de la temporada, con James Harden, lo han hecho estupendamente. Y por otro lado, a las 8 de la noche, Denver en contra de los Soles en Phoenix. Denver, el mejor equipo en la campaña regular en la Conferencia del Oeste, tiene ventaja de 3-2. Bueno, al rato, a las 6 de la tarde, empieza la transmisión de la NFL para develar el calendario para la próxima campaña. Ya hay una buena cantidad de juegos que se han dado a conocer, la liga los ha ido filtrando poco a poco, y el partido inaugural de la campaña va a ser Detroit en contra de Kansas City, 11 de septiembre. Y el día de hoy estaba escuchando una entrevista con el vicepresidente de Leon Broadcasting, que es como que de transmisiones, que tiene que ver con el calendario. Es una labor muy difícil, muy complicada la que tienen señores, que además con computadoras y todo esto hace una serie de ensayos de lo que puede darse. Ayer platicábamos, toman en cuenta muchos detalles, como el caso de que Aaron Rodgers, que firmaba o no con los Jets de Nueva York, lo que pasaba con Lamar Jackson con los Cuervos de Baltimore, qué era lo que iba a suceder con el famoso draft, a qué equipos iban a parar las estrellas del fútbol americano colegial. Y luego les tienes que dar gusto también a tus socios, o sea, le tienes que dar gusto a Amazon, que tiene los jueves en la noche, le tienes que dar gusto a CBS y Fox, que tienen los partidos de los domingos en la tarde, le tienes que dar gusto a NBC, que tiene el domingo en la noche, le tienes que dar gusto a ESPN, sé que tienes partidos de los lunes en la noche. No es una tarea sencilla. Y decían, bueno, nos gusta este partido de Detroit porque los Leones es un equipo que tiene colorido, que ganó una buena cantidad, 8 o 9 de sus últimos 10 partidos. No se metió a la postemporada al final porque Seattle ganó su juego en esa última semana, pero se metieron al Lambeau y le ganaron a los empacados de Green Bay. Entonces, les gusta y, bueno, es casi una costumbre que el campeón inicia la campaña. Entonces, bueno, a ver, Detroit, jueves por la noche, 7 de septiembre, Detroit visitando al equipo de los Jefes de Kansas City.
Es una puerta arriesgada, Enrique, porque al final con Detroit no sabemos qué va a pasar realmente, ¿no? Es un equipo muy espectacular que normalmente hace muchos puntos, pero puede ser un partido espectacular y emocionante o puede ser una paliza.
Sí,
¿no?
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Luego, fíjate, le dijeron, oye, trascendió un partido de los Vaqueros de Dallas, y es Dallas contra Gigantes. Y dice, sí, va a ser el primer domingo en la noche, y ups, se le salió el señor en la entrevista. O sea, se referían más bien a Dallas-San Francisco, que va a ser en la semana 5. Entonces parece, y habrá que esperar a que se confirme el día de hoy, pero que el primer domingo en la noche sería Dallas contra Gigantes. Lo que sí es un hecho es que el primer lunes en la noche va a ser Buffalo contra los Jets de Nueva York. Vamos a tener a los Bills, que es una potencia de la conferencia americana con Josh Allen, en contra de los Jets, que tienen ahora a Aaron Rodgers. Entonces, muy interesante ese partido.
Ni así.
Juegazo.
No, la verdad es que es un juegazo. Es un
pero
juegazo.
¿A poco le dan esperanza a los Jets?
Fíjate que es un equipo que tiene una muy buena defensiva. Su entrenador Robert Sala, él fue coordinador defensivo de San Francisco y tiene esa visión. El año pasado tuvieron al novato ofensivo del año y al novato defensivo del año. Entonces parecía que nada más les faltaban algunas piezas. Va a ser un equipo competitivo el de los Jets. Luego, la semana 4 en Londres va a jugar Atlanta contra los Halcones, de Atlanta en contra de los Jaguares de Jacksonville. La semana 5 en Londres, Jacksonville contra los Bills de Buffalo. Semana 5, domingo por la noche, Dallas en contra de San Francisco. Semana 6 en Londres, Baltimore, Tennessee. Semana 9 en Alemania, Miami contra los Jefes de Kansas City. Semana 10 en Alemania, Indianapolis, Nueva Inglaterra. El Black Friday que mencionábamos el día de ayer, después de los tres partidos del día de Acción de Gracias, al día siguiente Miami contra los Jets en Nueva York. Semana 13 San Francisco contra Filadelfia, que fue la final de la Conferencia Nacional la temporada pasada. Día de Navidad va a haber dos partidos: los Raiders en contra de los Jefes de Kansas City, los Gigantes en contra de las Águilas de Filadelfia, y la semana 17 Cincinnati en contra de los Jefes de Kansas City. Son los partidos que hasta ahora se ha mencionado. Y bueno, hay otro que se está dando a conocer, la semana 11, Filadelfia contra Kansas City, lunes por la noche, 20 de noviembre, que fue el Super Bowl. Entonces, son los partidos que han trascendido hasta ahora.
¿Quién es el equipo más malo?
El peor de la temporada anterior fueron los Osos de Chicago.
¿Y seguirán?
Pues mira, tienen a Justin Fields, y alrededor de él hicieron una serie de selecciones colegiales interesantes. Ellos cambiaron la primera selección con las Panteras de Carolina justamente para hacerse de más selecciones colegiales.
Me gusta preguntarte porque para ti no hay malos.
Hay malos y malísimos. No, lo que pasa es que pues también vas viendo hacia adelante lo que están haciendo. Entonces yo creo que Chicago no va a ser el peor equipo otra vez de la NFL, ¿no? El segundo peor fue Houston, el tercero peor fue Arizona. Entonces, pues habrá que ver.
Lo que sí es que está mucho mejor la americana que la nacional.
Sí, ¿no? Ese es un hecho.
Mucho mejor.
Inclusive los mejores quarterbacks están en ese momento en la conferencia americana. Y bueno, nos preguntaban cómo le hacen para el calendario. Son 17 partidos por equipo. Son 6 juegos los que tienes dentro de tu división. Son 3 equipos, son 3 partidos en gira, son 3 partidos en casa. Luego son 4 partidos contra otra división de la otra conferencia. 2 en gira, 2 en casa, ya llevas 10 partidos. Son 4 partidos contra rivales de otra división de tu conferencia. Son dos en casa, dos en gira, y llevas 14 partidos. Son dos partidos contra rivales de la conferencia de acuerdo a su posición en el standing la temporada anterior. Por ejemplo, el primero era en la división del este. Este año va a jugar contra el primero de la división del sur y el primero de la división del oeste. Es esa situación donde tienes un partido en gira, un partido en casa, y ya llevas 16 partidos. Y el que resta es un partido interconferencias contra una división, un equipo de división contra el que no jugaste el año pasado, que no juegues este y que no juegues el año próximo. Y con eso ya tienes tus 17 partidos de la NFL. Bueno, por cierto, dio a conocer Robert Kraft, el dueño de los Patriotas de Inglaterra, que le van a rendir un homenaje a Tom Brady en el primer partido de la próxima campaña de los Patriotas en casa. Le van a hacer un homenaje a Tom Brady, que bueno, va a estar regresando a la que fuera su casa durante tanto tiempo, con quienes ganara 6 Super Bowls, más que merecido ese homenaje para Tom Brady. Y también con esto del calendario, el equipo que más va a viajar, simplemente por su posición geográfica, que es el noroeste de los Estados Unidos, son los Halcones Marinos de Seattle, van a viajar 50,844 kilómetros la próxima temporada.
¡Qué bárbaro!
El que va a viajar menos son los Bengalíes de Cincinnati con 19,214 kilómetros.
¿Quiénes tienen avión?
Los Patriotas de Inglaterra, de hecho, no tienen uno, tienen dos. Y me parece que son los únicos.
Sí. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vamos a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera. Estuvo en el entrenamiento del equipo de Los Ángeles, que va a ser rival de León en la final de CONCACAF. Adelante, Humberto.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Los saludo nuevamente desde el campamento de Los Ángeles Fútbol Club. Y bueno, es que Los Ángeles Fútbol Club viene de perder ante San José 2-1, primera derrota en la temporada. Bien, pues hablamos en conferencia de prensa con el técnico del Los Ángeles Fútbol Club. Habla precisamente de la mucha actividad que han tenido en esta temporada, en estos últimos días, y también enfrentar a León, que precisamente León ya está eliminado de la Liga MX. Le preguntamos precisamente sobre las condiciones físicas, cómo se está preparando, y estas son sus impresiones.
So we have 4 games until our match with
Tenemos 4 juegos antes de enfrentar a León. Si no tuviéramos juegos oficiales, yo sí los preferiría. Así que no creemos estar en desventaja. Trataremos de estar en forma. Obviamente prepararnos tácticamente para enfrentar a León. Eso lo haremos sobre la marcha. Pero nos enfocaremos ya bien una semana antes. Tenemos 4 semanas antes del juego de ida y luego 4 días más. Y claro, el tiempo necesario para recuperarnos. Estaremos a ritmo y esperemos estar bien físicamente.
Pues Raúl, Enrique, Roledardo, ahí están las palabras de Steve Cherundolo, lo que es. Este fin de semana viajan para enfrentar al Real Salt Lake. También importante mencionar que el clásico se volverá a jugar aquí en Los Ángeles, el clásico del tráfico, y es que LAFC enfrentará al Galaxy, esto en la Lamar Hunt US Open Cup en los octavos de final, así es que tendremos un clásico más. Raúl, la información desde el campamento de LAFC. Volvemos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está Los Ángeles, que se prepara para el partido contra León. Va a jugar un partido de Copa. Oye, si le van a copiar al fútbol de Estados Unidos, cópienle la Copa.
Exacto.
Pero bueno, ahí está un equipo, buen equipo, muy buen equipo. A mí es el equipo que más me gusta de los Estados Unidos.
Sí, a mí también. Hoy aquí el reto de León es ver cómo le hace para mantener el ritmo, ¿no? Porque pasa mucho tiempo parado el León. Habrá que conseguir partidos amistosos y mantenerse lo más cercano posible al ritmo de competencia. Va a llegar, por supuesto, fresco, pero el ritmo es bien importante. A ver cómo le hace León.
Oye, ¿qué partido le sacaron al Sevilla el día de hoy? En el minuto 96 ganaba 1-0 a la Juve y en un tiro de esquina les empatan. Era un resultadazo para el Sevilla, ¿eh?
Era un resultadazo, Raúl, y además el Sevilla fue mejor que la Juve durante los 90 minutos, me parece. Para por ahí falla varias oportunidades de gol. Se lesiona Lucas Ocampos, que es muy importante para el Sevilla, y le termina perjudicando la salida de Ocampos y baja un poco el ritmo en Sevilla, y al final en la Juve me parece que con más ganas y con más ímpetu logra empatar el partido en una jugada por ahí de varios rebotes. Hubiera sido muy importante el triunfo para el Sevilla, que caray, cómo son las cosas, ¿no? Sabemos que arrancó muy mal el torneo, estuvo primero Julen Lopetegui, estuvo luego Jorge Sampaoli y ahora está José Luis Mendilibar. El Sevilla es décimo primer lugar en la Liga España. No estamos acostumbrados a ver al Sevilla en esas posiciones, pero cuando el Sevilla juega la Europa League, se transforma también, ¿eh? Es su torneo, está ya en las semifinales, va a jugar la vuelta en el Sánchez Pizjuán, tiene mucho chance de avanzar y de llegar a la final, contra el que gane de Roma contra Bayer Leverkusen, que la Roma le ganó 1-0 a Leverkusen hoy, José Mourinho dirigiendo a la Roma, y Xavi Alonso dirigiendo al Bayer Leverkusen.
Oye, lo de ¿cómo se llama lo que comentabas del equipo de Sevilla? Lo de Sampaoli, hay una diferencia terrible de cómo jugaba Sampaoli y cómo juega este equipo. A mí Sampaoli se me hace uno de los técnicos más sobrevalorados del mundo, ¿no? Desde que estuvo trabajando en Chile, su comportamiento, y no ha tenido logros. Yo no sé cómo llegó a España.
Sí, ¿no? Y raro, ¿no? Porque Monchi, que se habla que el Monchi, que es el presidente deportivo del Sevilla, se habla que es de los mejores directivos en contratar y en atinarle siempre. Raro que se equivoque de esa manera, pero ahí sí fue un rotundo fracaso para Monchi, para el Sevilla, esa etapa con Jorge Sampaoli. Y ahora con la llegada de Mendilibar, el equipo va levantando, empezó a escalar posiciones en la liga, estuvo muy cerca de la zona de descenso y ahora cerca de la final de la Europa League.
No convocaron al Tecatito, ¿eh?
No.
El Tecatito todavía no está al 100 para jugar. Me llama la atención que decían, a ver si lo recuperamos para el Mundial, ¿no?
Lo estaban esperando, ¿no?
Hombre, bueno, pues ojalá se recupere rápido. Para despedir antes de irnos, el día de hoy juega también Tigres contra el equipo de Toluca. Después de haber visto el torneo y los últimos partidos, aunque Toluca tuvo problemas en los cierres de los partidos, yo pondría al equipo de Toluca como ligero favorito. Aquí el asunto es que no sabes qué día va a despertar Tigres, ¿no? O a lo mejor ya no despierta, porque este Tigres, aunque le ganó a Puebla, ni remotamente es el Tigres de antes. Pero siempre está ahí la duda de un equipo que tiene un plantel muy competitivo, con dos estilos de juegos muy diferentes, ¿no? El estilo de Nacho Ambriz, que a mí me gusta más, y el estilo más vertical que busca tener el equipo de Tigres, ¿no?
Al final es liguilla, ¿no? Y hemos escuchado y visto muchas historias en liguilla, pero si vemos el funcionamiento de Tigres en los últimos partidos, contra cómo cerró el Toluca el torneo, yo también veo favorito al Toluca para avanzar en la serie. Incluso yo lo veo favorito hoy en la cancha de Monterrey, ¿no? Repito, vamos a ver, en la liguilla hay circunstancias que te pueden cambiar el partido, un error, una expulsión, pero al final, si todas las cosas van como se vienen dando en funcionamiento, Toluca debería avanzar, y Toluca, por ahí abajo de Monterrey y América, habría que poner a Toluca.
Yo también estoy contigo ahí. ¿Sabes qué tiene Toluca? Escogieron muy bien. O sea, los jugadores que llevaron, los llevaron a puestos en donde necesitaban gente de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, la contratación de, del uruguayo Araujo fue buenísima, muy buena. La de Marcel también una buena contratación, es un muy buen complemento en el medio campo. Tiene un equipo muy bien balanceado, muy muy bien balanceado. Y bueno, pues van contra un equipo que pues mira, ya le estoy creyendo a Miguel Herrera que se volvió viejo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, tenía razón Miguel, ¿no? Él no era el indicado para declararlo en una entrevista, pero es una realidad. Tigres necesita renovar el plantel, por edad además, por de repente necesitas frescura para buscar objetivos. Este plantel, se dice en el argot futbolístico, ya se aburguesó, ya no tiene más que pelear, ¿no?
Ahora, el asunto es, no, ya hace rato decía si despierta Tigres, no, me equivoqué, si despierta Guiñac. O sea, si Guiñac despierta, Guiñac es un extraordinario futbolista y la gente lo quiere mucho, los seguidores de Tigres, porque aparte en los partidos de liguilla siempre aparece, y ahora no ha podido tener esas buenas actuaciones que la gente quiere, pero siempre, siempre es un jugador que puede aparecer en cualquier momento y te cambia un partido.
Sí, de acuerdo. Oye, ahorita que hablabas de Toluca, me quedé pensando en Nacho Ambriz, que sabemos lo que hizo en León y la carrera que tiene Nacho, un técnico sumamente preparado. Yo no sé, y no le deseo de verdad a Diego Coca que le vaya mal en la próxima Nations League contra Estados Unidos, pero si llegara a haber un fracaso en la selección en la Nations League y peligrara el puesto de Diego Coca, caray, ahí está Nacho Ambriz, ¿no?
Va a tener más posibilidad cuando venga el nuevo presidente de la federación, ¿no? Porque, digo, a Coca lo logró imponer el grupo Orlegui, y ahora con la llegada de Juan Carlos Rodríguez, que parece un hecho como presidente de la federación, pues esas decisiones van a ser tomadas de manera muy distinta. Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, Nacho merece una oportunidad, ha hecho muy buen trabajo y pues el tiempo dirá qué pasa, ¿no? Claro, ojalá no le vaya mal a Coca y que gane,
sí,
y porque eso es que le va bien al equipo mexicano. Pero ahí está Nacho Ambriz levantando la mano.
Nacho, que fue capitán y un estandarte de la selección.
No, fue jugador de selección, fue mundialista, un técnico que se fue a preparar a Europa, todavía saliendo campeón con el equipo de León, en una decisión que yo no compartí, pero se fue a arriesgar a dirigir en la segunda división de España. Yo ahí sí creo que se equivocó, pero habla de la confianza que se tiene él y de lo que quiere seguir creciendo, ¿no?
Exacto. Siempre ha sido así Nacho, y siempre ha sido una persona que va hacia el frente. Yo también creo que era muy arriesgado, se equivocó, pero él le apostó a que le fuera bien y a quedarse allá dirigiendo, ¿no? Él fue auxiliar del Vasco allá mucho tiempo, ¿no? Y conoce el medio y pensó que le iba a ser fácil triunfar en Europa y arrancar su carrera dirigiendo en segunda división, y al final le costó la decisión.
Toluca tiene un muy buen técnico, Nacho Ambriz.
Sí.
Y tiene buenos directivos. El señor Sinaga trabaja bastante bien. Valentín, que es el hombre fuerte, supervisa todo. A mí me gusta. Este año me gusta mucho Toluca, lo que están haciendo. Están rescatando a este equipo que siempre debe estar en estos lugares. La gente de directiva de Toluca lo está haciendo. Y bueno, pues vamos a ver si finalmente logran tener una muy buena liguilla. Con esto nos vamos. Y bueno, pues recuerde que el día de mañana estaremos platicando ya de los resultados de los partidos de esta noche. Partidos parejos, ¿no?
Sí, hoy sí.
Partidos parejos.
Sí, hoy sí.
Ventaja en la serie, para mí, ligera para Toluca y Chivas, pero muy ligera, ¿no? Nos vamos, no se vaya. Viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión. Con la misma emoción defenderemos nuestra playera con coraje y honor. Cada latido da vida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.